Sí, saludamos a Alejandro Mico, ex subsecretario de Hacienda, profesor de Economía en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Alejandro, muy buenos días, gracias por recibir a Duna.
Muy buenos días, gracias por la invitación en este año nuevo.
Así es, pues, de veras, cierto, feliz año. Año nuevo que se ve como, partamos así directo al plexo. ¿Cómo se ve este año en materia de recuperación económica? Las cifras que vimos ayer de IMASEC fueron por primera vez azules, pero igual son bastante tibias, son bastante escuálidas.
A ver, vamos a tener este año el rebote, lo que se llama en economía, después de haber caído este año del orden del 6%, al final vamos a estar, el año pasado, 6%. Este año vamos a tener una recuperación en términos que vamos a crecer, diría por sobre el 4%, pero claro, es simplemente recuperar parte de lo caído el 2020. Así que vamos a tener un año más movido que esto, que duda cabe, pero todavía recién recuperándonos. Si uno hace una regla de tres bien de cuenta del panadero, y uno dice, okay, ¿cuándo vamos a volver a tener el PIB per cápita que teníamos en el 2019? Vamos a tener que esperar sus buenos años, ¿ah?
¿Cómo cuánto?
Estamos hablando de 4 o 5 años que vamos a tener.
Volver al 2019.
Per cápita, porque hay que recordar que obviamente, imagínate, recuperamos 4 este año, todavía vamos a quedar al debe con 2, pero se suman más 1.5 de población, de crecimiento de la población. Tampoco se ve muy expectativa, el crecimiento de largo plazo del país tampoco está tan brillante. Por lo tanto, estamos hablando de unos 4 años más que vamos a llegar al PIB per cápita que teníamos en 2019. ¿Por qué digo esto? Porque, ¿sabes qué? Creo que es cuando empecemos a tomar todas las decisiones, que obviamente en política tenemos que uno ir tomando, hay que poner sobre la balanza este punto, que vamos a ser más pobres por un tiempo. Esto es una crisis que nos pegó, que nos bajó nuestro nivel de bienestar por un periodo largo, y cuando veamos y pensemos nuestros consumos hacia adelante, o qué vamos a hacer, pensemos que vamos a ser más pobres, y como todo el mundo va a ser más pobre, hay gente que va a quedar, que estaba en la línea ahí de la pobreza, quedó bajo la línea de la pobreza, entonces hay un grupo que va a quedar más dañado, y nuestras políticas tienen que tomar en cuenta eso. Ese es como el primer punto que creo que tenemos que ir pensando para cuando empecemos a hacer políticas públicas. Lo segundo, y las peticiones que uno le hace al sistema político, al país, lo segundo es el tema del empleo, que a mí me tiene es... Todavía no somos capaces de recuperar el nivel de empleo que teníamos en enero del año pasado. Estamos bajo como 1.200.000 personas. Es verdad que ya no estamos en el peor de los momentos, que llegamos a estar 1.600.000 por ahí, pero todavía estamos 1.200.000 personas que tenían puesto de trabajo en enero pasado y que hoy día no lo tienen. Y eso es un tremendo golpe para mucha gente, y creo que la prioridad 1, 2 y 3 debiese ser el empleo. Creo que todo lo que son paliativos para la situación muy angustiosa que está pasando muchas familias, que son el ingreso de emergencia familiar, estas sacadas de AFP, son cosas parches. Lo único que nos da, que le puede dar tranquilidad a un hogar, es tener su empleo, que la jefa de hogar o el jefe de hogar tenga su empleo, claro, y que con eso pueda mirar un poquito más con tranquilidad el futuro. Por lo tanto, también cualquier cosa de este año que hagamos, ojalá lo pensemos con la primera prioridad, con la segunda y con la tercera, en ese 1.200.000 personas que está sin empleo y que
Alejandro, pero eso que tú planteas en términos de las decisiones personales, es decir, si usted pensaba cambiar el auto, ¿sabe? Mejor espere un poco. Si usted pensaba hacer tal cosa, no, espere un poco.
No, yo estoy pensando más que el consumo, no tanto, porque bueno, si yo tuve la suerte, yo soy un burócrata del Estado, y toda mi vida he trabajado en el Estado, tengo la suerte de mantener mi salario, no he tenido no he tenido caída de ingresos por el lado de mis ingresos de universitario como profesor de la Chile. Ahora, claro, yo puedo seguir gastando, pero cuando yo quiera pedir algo al Estado que se acuerde de mí en alguna petición, que lo tengo que pensar dos veces, porque tengo que decir, ¿sabes qué? Hay 1.200.000 personas que están sin trabajo. Eso es lo que estoy pensando más. No es que yo, Alejandro Minco, que tengo la suerte, o mucho a la gente que está trabajando en el cobre, ellos pueden seguir gastando, que gasten, pero ojalá cuando estén pidiendo, o estemos pidiendo, uno siempre quiere, puede pedir, está bien, a la sociedad, cosas mejorar, pero pensemos que hay 1.200.000 que está viendo por su trabajo. Eso es lo que quiero decir.
Pero yo quería ir a dos puntos. Uno, tú planteas una cosa que es bien razonable. O sea, hablar de reajustes del sector público, hablar de mayor gasto en determinadas materias que podrían considerarse por ahora no tan necesarias, es complejo. Y eso sin duda es un punto. Pero también esa prudencia que tú le pides a las personas en sus decisiones personales y en sus demandas personales, también hay que verse al Estado en la misma lógica, ¿no?
Qué duda. A ver, como un ente más de este país. Esto no es una cosa país, estamos metidos en un tema, creo que, te digo, somos más pobres como país, Estado, sector privado, y somos más pobres como país, y en base a eso tenemos que tomar las decisiones y ver cómo vamos a actuar hacia adelante. Y el Estado, que duda cabe también de mejorar su actuar, ver dónde tenemos cosas que se pueden ir mejorando. Claramente la crisis nos mostró partes débiles del Estado, de la eficacia para llegar a algunos grupos en algún momento, recordando los bonos.
Pero Alejandro... Pero hay una cosa absolutamente instalada, cuál es el mayores demandas al Estado, mayores niveles de subsidio, mayores niveles de intervención, y finalmente esto podría ser relativamente contraintuitivo en términos de la necesaria priorización.
Claro, dos cosas que lo que pasa es que, a ver, esto no quiere decir que yo no crea que el Estado tiene que tener en esta etapa en la que estamos viviendo, tanto de angustia de la población y luz de recuperación económica, no tengo un rol que jugar, y que eso puede ser más gasto en los temas correctos, y eso es lo que quiero poner, que esto tiene que guiarnos que somos más pobres o que estamos con 1.200.000 personas todavía desempleadas. Lo que nos tiene que poner es dónde tiene que estar la brújula, dónde tienen que estar las prioridades. Yo todavía creo que el Estado tiene que hacer un rol muy grande acá. Por ejemplo, en el tema de la reactivación del empleo, creo que hay líneas correctas a hacer, el tema del subsidio al empleo, hay que repensar y rever cómo está funcionando el FOGAPE, que es la garantía estatal para las empresas de menores tamaños, para pedir crédito. Esas son esas prioridades que deberíamos estar pensando, que van a requerir más recursos, que nos van a llevar a endeudarnos algo más y llegar a este 46% de deuda sobre el PIB. Creo que es lo correcto hacer también. También no quiero decir esto que el Estado no tenga que hacer nada, obras públicas, tratar de ver de qué forma hacer la mayor cantidad de inversiones de pequeño tamaño, de tal forma que genere más empleo, pavimentaciones de camiones secundarios, pavimentaciones de calle, cosas, pequeñas obras que generan gran demanda de trabajo, pero que son más fáciles de hacer. En eso, desde mi punto de vista, obviamente puede haber otro, debiese ser la máxima prioridad del gobierno y del gasto público en este periodo. Quiero insistir en esto, yo no creo que tengamos que recortar el gasto, yo creo que es el país, vamos a llegar a un 45, 46 de deuda sobre el PIB, que es como ya lo razonable y no más como país en vía de desarrollo que somos. Pero tenemos que hacerlo porque estamos pasando una situación donde es súper importante que tengamos la capacidad como país, como economía, de generar los empleos, de dar las posibilidades de los empleos, porque algo que hemos aprendido en economía, en otras crisis, es que mientras más tiempo la gente pase fuera del trabajo, más difícil después que se reincorpore. Y eso porque es lo que se llama el capital humano, nuestra capacidad de trabajar, nuestra autoestima se va cayendo cuando uno está desempleado. Por lo tanto, hay una serie de cosas que nos llaman hoy día a actuar rápidamente en pos de generar más empleo. Y en ese punto tiene el Estado algo que jugar, que duda cabe. Tenemos todos los chilenos algo que jugar también. Y en el caso del ciudadano común es pensar, ok, qué demandas uno puede pedirle más al Estado o no, en términos de quizás mi demanda desvíe algunos pesos que podrían irse a esta cosa de crear más empleo, que desde mi punto de vista es lo más importante.
Alejandro, considerando eso como lo más importante a tu juicio, lo laboral, los empleos, me gustaría saber que a tu juicio, ¿qué rol juega la política? ¿Qué rol juega la estabilidad, la certidumbre que se va a generar en un año electoral que por esencia es muy móvil, es muy, muy incierto? Porque sabemos también que los índices de inversión son fundamentales en el mediano y en el largo plazo. ¿Cómo ves tú el factor político en relación a la recuperación económica de Chile?
Juega un rol clave también, como se dice, el homo economicus es un nombre de expectativas, de ver de cómo viene para adelante con sus acciones. Juega un rol muy importante, puede jugar un rol para bien o para mal. Creo que estamos con niveles de incertidumbre muy altos, existe la percepción, si uno ve la encuesta de perspectiva económica, cuánto midan o no, pero está muy baja en términos de confianza del futuro. Si hacemos un proceso eleccionario de la convención ordenada, si se da un debate que puede incluir cambios, obviamente, que va a incluir cambios, pues si se hace de una forma ordenada, si se hace de una forma racional, puede bajar mucho la angustia del otro lado, no la angustia del cesante, sino que la angustia del empresario que tiene su plata ahí puesta y no sabe qué pasa, qué va a pasar al final del día con las platas que uno tiene ahorrado, no sé, en las pensiones, qué pasa con la plata que uno tiene ahorrado en una autopista. Por lo tanto, igual es importante, hay angustia por todos lados. Bueno, para mí es más importante la angustia del cesante, pero la otra angustia igual hay que tomarla en cuenta y es la que mueve la actividad económica también. Por lo tanto, en ese punto, pero quiero ser optimista, quiero que un poco el proceso del plebiscito del apruebo o no apruebo, creo que al final del día mostró también un país ordenado que fue a votar, que no hubo violencia, que logró marcar un punto de vista fuerte de una visión política, un camino a seguir. Esperemos que las elecciones de los constituyentes también muestre eso, que muestre esa capacidad del chileno de que quiere el cambio. Creo que todo el mundo ahora entiende eso, que se quieren hacer cambios, pero que hay que hacerlo en forma por las vías institucionales. Creo que esto es re importante recordar. En noviembre del año antepasado, el país estuvo en una situación de crisis institucional como no habíamos desde de vuelta a la democracia. Te diría que estuvimos a punto de que se cayera un gobierno. Y bueno, se marcó un camino, el mismo sistema político que todos le tiramos que tiene mil pifias, logró marcar un camino, mostró un camino de una avenida de salida, que yo me pensaría qué sería, hubiese sido de este país si no hubiese estado el tema de este cambio constitucional ahí, que era como una válvula, ha sido una válvula de descomprensión importante, que también todavía puede ser peligroso si es que se hace mal, pero también fue un camino institucional que logró hacer el sistema político, este mismo sistema político que tiene mil cosas malas, pero también tuvo la capacidad de armarse un camino que le sacó sacó un periodo muy complejo a nuestra toda la institucionalidad. Debe mostrar un camino, aquí hay un camino de salida con las reglas de la Constitución, que a mucha gente no le gusta, pero con las reglas de la Constitución, con plazos fijos, con votaciones democráticas, con reglas del juego, que hasta ahora se han cumplido todas. Tenemos que seguir peleando o velando que se sigan cumpliendo todas las reglas que hemos establecido en el camino de hacer una nueva constitución. Si logramos hacer eso, creo que algunos temores se van a ir bajando, y cuando se bajen esos temores, va a venir el crecimiento. Eso es mi punto. Van a haber cambios. El empresario tendrá que entender que la ciudadanía está pidiendo que haya un aporte más grande de las rentas del capital al aporte del país. Okay. Eso se puede hacer de buena forma o de mala forma. Si lo hacemos de buena forma y ahí subimos alguna carga tributaria que ayude a que las rentas del capital aporten más al país, en buena hora va a salir más caro para las rentas del capital, van a recibir menos retorno en el corto plazo, pero en el largo plazo va a haber más estabilidad, va a haber una nueva cancha, de como tuvimos una nueva cancha aceptada por la inmensa mayoría, como la tuvimos el año 90 en Chile.
¿Y un impuesto a los superricos a hacerlo mal?
Yo te diría en este punto, el impuesto al superrico creo que no es una solución con el que está planteado hoy día por varias razones. Primera razón, te diría, primero no ha demostrado que recauda mucho, ni una parte. Segunda cosa, hoy día el tema de hacerlo por una vez no tiene ningún sentido. Si el problema que tenemos hoy día como país es que estamos con gastos permanentes más altos, por lo tanto tenemos que encontrar una solución de ingresos permanentes más altos. Segunda cosa. Tercera cosa, me da la impresión que está muy mal diseñado, tiene una serie de pifes en términos que es la riqueza bruta, es decir, son los activos sin considerar los pasivos, no se ha hecho ni una parte de esa forma, tiene una tasa bastante alta. Mira, creo que no es el camino, tampoco creo que es la muerte, es que se vaya a caer el país si se hace eso, creo que no es el camino correcto seguir, creo que de lo que deberíamos estar mirando es atacar desde ya, sí, algunos temas que en los que podemos empezar a trabajar para aumentar la recaudación. Que sea dicho paso, yo creo que hablar de impuestos en hoy día no es la mejor, no es decir no hablemos de impuestos, hay que hablar de impuestos hoy día, pero plantear hoy día una alza de impuestos hoy día no creo que es el camino, porque estamos en medio de una caída de la actividad económica. Eso no quiere decir que podemos empezar a caminar a decir cuál va a ser el lineamiento del aumento de la carga tributaria futura de forma ordenada.
Alejandro,
y deja de decir, sí, yo ahí que hay temas que podemos ir avanzando, y bueno, en eso he estado trabajando con la gente de la Unión Constituyente, me invitaron también del Ministerio Hacienda, y trabajar en ver cosas más para el futuro.
Alejandro Mico, el subsecretario de Hacienda, muchísimas gracias por esta conversación con Duna esta mañana.